26 minutos pasan de las 10 de la mañana, 8 grados la temperatura. Y durante mucho tiempo hemos discutido, hemos hablado en la mañana sobre los transportes ilegales y sobre lo que sucede en relación a que uno a veces toma alguna algún servicio público y no tienen claro en realidad si está o no. Lo discutíamos el otro día con los transportes escolares, con lo que pasa a veces cuando uno va a contratar el servicio. La Municipalidad de La Plata va a implementar una nueva oblea para los transportes que va a tener que ver con los taxis, con los remises, que lo hemos hablado muchas veces acá, con la cuestión de cómo combatir el transporte ilegal del remis y también con los transportes escolares. Está en línea para hablar con nosotros el secretario general de la Municipalidad de La Plata, Javier Morroy. Javier, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Mariana?
Bien, gracias por atendernos. Bueno, digo, por ahí pasa desapercibido esto, digo, como un dato menor de lo que cuenta habitualmente el municipio que va haciendo, pero para mí es importante en relación, por ejemplo, el transporte escolar, que uno contrata habitualmente y no sabe si tiene todos los papeles, y también en lo que se dice de los remises y de los taxis truchos que funcionan tanto en la ciudad de La Plata, ¿no? ¿La medida va a implementarse ahora y cómo va a funcionar?
Bueno, sin duda, esto es alguna de las cuestiones en las que muchas veces se habla de ordenar la ciudad, ¿no?
Sí.
De que cada cosa se haga de acuerdo a cómo se debe hacer.
Uh-huh.
El tema del transporte público ilegal, semipúblico, digo, en este caso como taxis, remises, o privado, pero controlado por el Estado, como es el caso de los transportes escolares,
sí,
me parece que es algo sustancial, porque
sí,
obviamente tiene que ver con la seguridad también del ciudadano que se traslada. Además, al margen de aquellos que están al margen de la ley, de la cuestión comercial y demás. Entonces me parece que esto es importante empezar a ordenarlo, se inició un proceso en este sentido, que hoy tiene también un puntapié inicial con la puesta en marcha de unas obleas identificatorias.
Ajá.
Que de alguna manera y no solo identifican al vehículo, sino que además cercioran de que está en regla y de que es un vehículo habilitado por la Municipalidad de La Plata. Algo así vendría a ser como la BTV, digamos, pero un poquito más profunda desde el punto de vista para de identificar quiénes están dentro del servicio correspondiente y quiénes no.
Vamos a tener que acostumbrarnos, dice, los taxis oblea verde, los remises tendrán una de color amarillo, el transporte escolar usará una naranja y el azul está reservado para los coches escuela. Esto tendrá que ver también para que los padres, los usuarios, el que pide un remis porque le dieron un papelito en la calle, vea esa oblea y la identifique, ¿verdad? Y también para que pueda denunciar si no la tiene.
Exactamente, por las dos cuestiones. Una para todo, para quienes debemos controlar, o sea, el Estado deba
sí,
controlar. Y
cuando se pare a alguien, claro.
Y claro, y quienes no están de acuerdo a ley, por un lado, y por el otro lado para el usuario,
uh-huh,
tener la garantía de que está en transporte legal y que además tiene la posibilidad, ante una deficiencia en el servicio o alguna irregularidad, algo, denunciarlo para que, obviamente, se corrija lo que deba corregirse o, si está fuera de la ley, salga del sistema, ¿no?
Javier, ¿es importante la cantidad de transporte ilegal que hay en La Plata? Digo, va creciendo en función de la falta de control, imagino yo, ¿no? Digo, cuando uno no hay control, crece, pero ¿encontraron una cantidad importante que pensaron que era menos, era mucho más de lo que esperaban?
No, sí, ha habido, como en casi todas las áreas de gobierno municipal, había un desorden enorme.
Mm.
Mucho de esto, obviamente, eran víctimas los propios, digamos, transportistas legales, ¿no? Que
claro,
querían, tenían una situación, ponían todo en regla, pagaban y veían que como de la misma manera existían otro transporte ilegal, había uh-huh, taxis mellizos, o sea, bueno, un montón
sí,
de situaciones que se conocieron durante mucho tiempo, las propias asociaciones de taxistas las denunciaban,
sí, lo han denunciado,
todo, pero
sí,
no tenían ninguna acción concreta, digamos, para evitarlo. Bueno, esto se trabajó en forma conjunta con algunas asociaciones de taxistas y remiseros,
uh-huh,
y bueno, se empezó a ordenar esta cuestión que hoy continúa, digamos, este proceso con una identificación concreta que es esperemos que pueda servir para identificar claramente a aquellos que están fuera de la ley,
sí, tendremos,
y para sacarlo del circuito.
Tendremos un rol importante los usuarios también acá,
sí,
¿no?
Todos, en
sí,
todos. Creo que en todas estas cuestiones tenemos que colaborar todos, porque en definitiva es algo que mejora el servicio y nos da seguridad a todos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo no me sabe cómo soy de curiosa, yo no puedo
sí,
evitarlo.
Sí, sí.
Es bueno, sí, tenerse curioso aún cuando es grande uno. Yo quiero que usted escuche una cosa cortita. No lo comprometo, usted la escucha. Si quiere decirme algo, me lo dice, y si no, no. Cortita, a ver, vamos a escuchar a Sergio Panella ayer.
Una de las cosas que se lo digo normalmente es que no ha tenido palabra para cumplimentar los acuerdos anteriores de elección.
¿Y él qué le contesta?
Se caga de risa, vos lo conocés tanto.
Se caga de risa.
Bueno, esto decía Sergio Panela en relación a Julio Barro, el intendente de la ciudad, cuando le preguntábamos de la reunión del lunes. Decía Panela que el Ejecutivo Comunal, junto con todos sus funcionarios, no había cumplido con lo que se había prometido antes de llegar a la comuna, y que cuando se lo decían al intendente, el intendente se cagaba de risa, literal, digamos. Yo no se lo quise contar porque me pensé que en boca de él suena mejor. Hay muchos rumores de lo que puede pasar con la Unión Cívica Radical, del disgusto, de algunas cosas que han solicitado y no están. ¿Cuál es la situación real, Javier, hoy? Digo, porque me parece, bueno, suena feo esto, así dicho, de esta manera, ¿no?
Primero, Sergio Panela es un caradura, primera situación. No solamente es un caradura, sino que además se arroga a veces algunas frases, algunas cuestiones, como si fuera el radicalismo, el representante del radicalismo, cuando es un perdedor nato, que perdió las últimas 4 elecciones a las que fue, internas abiertas, internas cerradas, generales, o sea que se arroga representatividades que no tiene, primera cuestión. En segundo instante digo que es un caradura porque obviamente a él se le ofreció personalmente a él y para que le ocupe espacios de gobierno que él no quiso ocupar o que pretendía que fueran una intendencia paralela, como si hubiese sido el ganador de las elecciones. Eso a él siempre le ha costado ubicarse, digamos, en el lugar que lo pone la ciudadanía, que no lo vota.
Sí.
Primera cuestión. En segunda instancia, nosotros con el radicalismo venimos teniendo un buen nivel de diálogo, de discusión correspondiente. De hecho, en la reunión del lunes se adoptó una propuesta que hizo institucionalmente el radicalismo institucional, o sea, a través de su presidente, que es la de conformar una mesa más ejecutiva que la que nos reunimos una vez cada 15 o 20 días, que es con los legisladores, concejales y demás, que más sí. Amplia va a ser una mesa ejecutiva para seguir algunos temas de gestión y cosas concretas para poder resolver juntos dentro del espacio político. Prueba de ello, entre esas cosas, el día de ayer fui a la Junta Central a dar mi informe, porque habíamos quedado en que íbamos una vez por mes, por lo menos iba a ir algún funcionario a dar un informe a los distintos partidos que integran la coalición, que integran en Cambiemos, a los efectos de que sepan un poco cómo va la marcha de gobierno de boca directamente de los propios funcionarios. El día de ayer fue la Junta Central, que no fue Panela, pero bueno, dije todas estas cosas también que te estoy diciendo ahora al aire porque no tengo nada que ocultar ni es que esconder.
Y yo que le preguntaba con un poco de temor, usted salió con los zapones.
No, lo que pasa es que sinceramente es un ingrato, por un lado, porque el propio intendente, y hasta se quedó con él charlando hasta las 3 de la mañana en el día lunes,
sí.
Cuando el intendente tiene un montón de cosas, charlando con él, con un grupito que se quedaron después de la reunión, intercambiando cosas y viendo a ver de qué manera se puede mejorar algunas áreas y de qué manera se puede intervenir uno u otro. Y sinceramente, pero bueno, sinceramente a mí no me sorprende porque Sergio estuvo muy muy cercano al gobierno saliente durante mucho tiempo, ha sido funcional directamente
al gobierno de Brera,
ha sido funcional al Brerismo, ha tenido relaciones con Brera, con Campanado y con distintas situaciones que siempre nos despertaron sospechas y que no nos gustaban cómo funcionaban. Es más, se lo he dicho en muchas oportunidades, se lo hemos dicho en una mesa previa a las elecciones, donde nos juntamos 5 o 6 precandidatos en ese momento a la intendencia y demás, y le dije que no me gustaba la cercanía que tenía con el gobierno en ese momento, el gobierno en turno,
sí.
Y que bueno, que esto le podía hacer mal al propio espacio. Bueno, evidentemente creo que responde aparte de eso.
Yo cuando el intendente Garro estuvo aquí en el estudio, hablábamos de esto, ¿no? De lo difícil de cuando se arman los frentes, a veces hay gente que, el otro día hablábamos con el presidente de la UCR local y él nos decía, bueno, nosotros vamos a acompañar todas las decisiones del intendente Garro porque así lo acordamos cuando se conformó el frente. Obviamente que algunas cosas quizá no las votaremos, pero otras, trataremos de acompañarlas de la manera más lógica posible, pero estamos dentro de este frente. Pero cuando se conforman este tipo de grupos, muchas veces no todos están de acuerdo, sobre todo cuando no le toca elegir lo que quiere. Ahora, también conformar un frente implica aceptar las reglas del juego, ¿no? Porque si no, uno va solo y gana o pierde, ¿no?
Integrar un frente te implican derechos y obligaciones.
Claro,
obviamente
claro.
Uno no puede tomar solamente los derechos y no tomar las obligaciones. Entonces, son situaciones no son fáciles, obviamente, porque no tenemos todavía una cultura frentista. Yo sí. Si bien creo fervientemente en el tema de los frentes, porque la complejidad que tiene este país no da para que lo gobierne un solo espacio, esto queda claro,
sí.
Ni en el municipio, ni en la provincia, ni en la nación. Entonces creo en la cultura frentista. Lógicamente que hay que saber andar en la cultura frentista, hay que compatibilizar caracteres, ideas, dirigentes, perfiles y demás. Nosotros acá lo que se ha dado es esto, algo digamos novedoso que va empezando a caminar. Nosotros hay que recordar que tuvimos una elección interna abierta donde participaron tres listas en las cuales había gente de los tres partidos principales en las tres listas. Uh-huh. Había gente de la coalición, de la UCR y del PRO en las tres listas. Sí. Entonces, después compatibilizar cada uno de esos matices no es fácil.
No, claro.
Lo estamos haciendo, lo estamos tratando de hacer a través de la institucionalidad, o sea, con los presidentes de los partidos, los representantes de cada uno, y con una gentileza, me parece, extra que ha tenido el intendente, de convocar, aunque no están en la institucionalidad, a quienes fueron los ex candidatos a intendente, en este caso Panela, Buendía
Pérez Yrigoyen.
A pesar de no ser ni presidente ni vicepresidente de la UCR, tenían ningún cargo, ni legislativo, nada. Pero creían que habían sido encabezados, entonces era, por eso digo que es a veces injusta muchas de estas cuestiones, pero creo que responden más a un lineamiento político, intentando posicionarse en la interna futura del radicalismo por parte de él y además jugando a un lineamiento que él ya venía jugando hace un tiempo, que es con descendencia con la gestión obrerista, ¿no?
¿Esto complica la relación con el bloque de concejales porque en realidad debe ser incómodo para el radicalismo estar en esta situación, ¿no? De cruce, de cosas, ¿los complica la relación diaria o ustedes van transitando sin problemas?
No creo que la compliquen, de hecho, además, el bloque de Cambiemos en su conjunto lo preside un radical.
Sí, claro.
Que es Cardoso.
Sí, sí, sí.
El resto de los concejales, sinceramente, cada uno con su matiz tienen una buena relación, uh-huh. se trata de discutir los temas, obviamente que después hay perfiles o situaciones en las cuales uno le hace más hincapié a otro, y son cosas entendibles y son las que hay que saber administrar, y desde luego en un cuerpo colegiado como el Consejo, cada uno tendrá su perfil, pero tanto los concejales del PRO, de la UCR, de la coalición cívica, como algunos socios, digamos, que provienen, como el caso de Jazmín, históricamente el peronismo, pero que se han sumado y son parte de todo esto, van tratando de buscar, digamos, entre todos la mejor fórmula para acompañar al gobierno municipal. Lógicamente que puede darse también que haya divergencias, porque tienen la autonomía que tiene un concejal, digo, mira, yo esto no lo acompaño, no, bueno, creo que sea así. Sí. Y bueno, están en su derecho, ¿no? Eso es otra cosa.
Javier, ya pasaron unos cuantos meses, ¿no? Fuiste, ya ahora me sale tutearte. Fuiste candidato a intendente, transitaste varios espacios, estuviste en distintos lugares de responsabilidad. ¿Es el lugar más difícil el municipio por tanta cosa que abarca? Digo, muchos funcionarios cuentan esto, ¿no? De la presión que ejerce ser funcionario municipal, más allá de ser intendente, pero digo, porque uno tiene muy cerca a la gente, porque las internas se ven muy, muy, muy cerquita, porque lo que pasa está, digo, ¿es el lugar más complejo para llevar adelante lo que uno quiere?
Es complejo, sí, sin duda alguna es complejo porque tenés una inmediatez, el día a día es muy, muy intenso. Tenés la cercanía con la gente, porque vos salís de ahí, salís caminando y te encontrás con el que fuiste a la cancha, con el que compartís el café, con el que está en el estudio privado, o los papás de tus hijos, hijas que van al colegio. Entonces eso lo tenés todos los días y diario. Entonces te dices, mirá, pasa esto, y por qué no solucionaron esto, y el bache, esto. Es algo muy dinámico y muy, muy, muy desgastante, pero también cuando te sale bien alguna cosa, cuando vos podés cumplir algunas cosas, es muy satisfactorio, ¿no? Porque ves las cosas concretas, solucionaste un tema, le vino alguien con un tema puntual, que obviamente cada uno que viene con todo el derecho considera que su tema es el más importante.
Sí, claro.
Entonces, viste, para él es el más importante y vos tenés 18.000 de eso.
Claro.
Pero bueno, cuando solucionás alguno, bueno, es la satisfacción que a alguien le solucionaste algo que para él era vital o que era importante. Entonces tiene este doble juego, digamos. Obviamente que es muy desgastante y es de todos los días y no te podés distraer y tenés que estar con la atención puesta permanentemente, pero cuando se resuelven las cosas también es lindo porque lo podés constatar. Vos por ahí sos funcionario provincial o nacional y por ahí tenés lejos la solución. Tenés la solución, pero no ves a quién beneficia.
Le llegó,
acá cuando hay alguna cosa interesante lo ves, viste, salí y yo, che, gracias porque me solucionaron el tema de mi frente, limpiaron el sumidero, me hizo lo otro, entonces bueno, decís, bueno.
Yo le quiero avisar que están explotando los portales, las radios, todo, sus frases están siendo retuiteadas de una manera Impresionante. Es una cosa que no tiene. Yo no pensé que por ahí me iba a decir, bueno, en realidad salió así como al cruce rápido. También uno debe tener un ejercicio que con tantas cosas para hacer, hay cosas que las quiere correr de lugar, ¿no? Seguramente. Dice, bueno, hasta acá. Hay muchos rumores desde que Garro asumió, desde que, bueno, yo lo había hablado con él aquí, ¿no? Esto de si renunciaba o no renunciaba, si se iba, si se quedaba, si estaba, si no estaba, si lo reemplazaba a alguien. Esto tiene que ver con un montón de situaciones que se han dado en la ciudad de La Plata, de la salida de un gobierno como el de Bruera, que fue muy cuestionado, de la inundación para acá, de una cantidad de funcionarios muy cuestionados, de las causas judiciales, de un montón de situaciones que se dieron, más allá de quién llegara a ser el intendente que ganara, había una situación en la ciudad de La Plata de mucho descontento con el intendente Bruera en aquel momento, post-inundación, me parece a mí, que ya las cosas empezaron a ser muy distintas, ¿no?
Sin duda alguna. La ciudad fue una y otra antes y después del 2 de abril. Uh-huh. Más allá de que, desde mi punto de vista, se hacían cosas que no me gustaban desde el tema municipal, pero desde el 2 de abril de hace 3 años, esto fue una hecatombe y obviamente aceleraron procesos que se venían dando, ¿no? Uh-huh. Y se incrementaron mucho más. Y lamentablemente nos dejaron una ciudad al borde del abismo, ¿no? Bueno, nos tocó ese desafío, nos tocó estar a nosotros, nos tocó estar a Julio Garro como intendente, dirige un equipo y vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que esta ciudad vuelva a ser lo que fue alguna vez, ¿no?
Panela ya está llamando, obviamente, pero bueno, lo vamos a dejar para que después tenga su derecho a réplica y poder contestar como corresponde. No va a terminar más esto, no termina nunca. Pero bueno, Javier, le queremos agradecer este tiempo en la mañana en 221 Radio, de verdad.
Gracias a vos por permitirme charlar un poco. A través de la radio se escucha mucha gente y bueno, esto es lo que pasa en los medios y en cada uno de los...
La mejor manera de los
rumores... Es una manera de...
No, pero a veces cuando hay muchos rumores, yo se lo decía el intendente acá, digo, cuando hay muchos rumores, a mí me gusta preguntarle a los protagonistas, porque me parece que es la mejor manera. Puede mentirme también, ¿no? Pero...
Me parece que es sano y está bueno porque es una manera de comunicarte, porque uno no puede comunicarse con...
con cada vecino, claro, sí, claro.
Pero bueno, uno lo hace a través de estos medios, bueno, y está bueno.
Bueno,
está bueno que así sea, que se escuchen todas las voces.
Ahí está. Gracias, de verdad, Javier. Un abrazo grande. Saludos por ahí. Javier Morroy, el secretario general de la Municipalidad de La Plata. Bueno, yo, discúlpeme, chicos, se puso un poquito...
Nosotros igual corrimos a hacer mate y eso.
Se puso un poquito tenso.
Sí, se respiraba bien de tenso.
Ustedes salieron corriendo.
Sí.
Me dejaron sola acá.
Estábamos medio incómodos.
No, estaban un poquito acá.
Tenía ganas de hablar.
Yo pensé que me iba a decir, ponele...
En otro tono.
No, bueno.
Sí, a ver.
La verdad que... fue un poco fuerte, no, claro. Es una frase para decir al aire. Morroy es un tipo, se desubicó Panela, esa es la frase,
está.
La que dice mi conciencia, se desubicó. Digamos, Javier Morroy es un tipo que siempre habla, digo, lo ha hecho como dirigente de Gimnasia, lo ha hecho como concejal, lo ha hecho como candidato a intendente, como senador, como candidato a intendente, digo, es un tipo que siempre ha hablado, no, nunca se alejó de los medios, digo, de verdad.
No se esconde,
No, siempre contesta.
Da la cara.
Y además habla siempre en términos muy claros. Pero la verdad que le subió el... Por eso acá dicen bombazo, dicen algunos.
Y pasa que haberle dicho cara dura es como un poco...
Perdió las últimas... Perdedor serial, le dijo. Perdió las últimas 4 en las que se presentó.
Y ahí le podría...
Y hay que leer otras cositas también, ¿no? Que dijo.
Sí, dijo algunas otras. Dijo que estaba cerca del gobierno de Bruera. Uh-huh. Y que después se quería despegar. Bueno, yo... pero bueno...